Es la mañana de fin de semana, es radio.
¿Me dejan que les cuente una historia? ¿Les apetece viajar a la Canarias de Galdós? Porque ya sabemos que Galdós es canario de nacimiento y madrileño de adopción, que son muchos los elementos y los itinerarios que la capital madrileña tiene para acercarnos a la figura de Benito Pérez Galdós. Pero ¿y en Canarias? ¿Cómo celebra Las Palmas de Gran Canaria el año galdosiano? Y sobre todo, ¿qué podemos ver en la ciudad que le vio crecer? Bueno, en este 2020 se conmemoran los 100 años del fallecimiento del escritor y, sin embargo, como un jarro de agua fría, se nos presenta el confinamiento. Quizá, o por lo menos he pensado eso estos días, que la paradoja sirva pues para tener tiempo en casa y leer más a Galdós, para acercarnos a él a través de sus libros. Lo que está claro es que todos ansiamos por salir, ¿no? Ansiamos por viajar, ansiamos esa libertad que nos permita viajar. Y animo desde aquí a que esos viajes sean aquí, en casa. ¿Y por qué no marcarnos como destino, pues, ciudades galdosianas? Porque hay tres en la vida de Benito Pérez Galdós. Madrid, su ciudad literaria. Santander, la ciudad de veraneo y trabajo. Y Las Palmas, su ciudad vital. Una vida que comienza tal día como hoy. El 10 de mayo de 1843 nacía el que ya es el canario más universal.
Desde el punto de vista cultural, era una ciudad prácticamente estéril. No había una biblioteca, no había un instituto, no había un centro de educación secundaria estatal, porque no había un teatro. En aquel momento, Canarias era provincia única. La capitalidad estaba en Santa Cruz de Tenerife. Y Las Palmas en aquel momento estaba totalmente abandonada.
Bueno, pues así describe don Plácido Checa la ciudad de Las Palmas en 1843. Benitín, como le llamaban cuando era niño, creció en un ambiente familiar tradicional, rodeado de mujeres. Nace en el seno de una familia de clase media, siendo el menor de los 10 hijos que tuvieron Sebastián Pérez y María de los Dolores de Galdós. Su madre, que como cuenta Francisco Cánovas en su libro publicado por Alianza Editorial, nunca comprendió esa sensibilidad. De hecho, estableció una relación fría. Incidió en la evolución afectiva de Benito esa relación. Así trazó años después el retrato de Doña Perfecta. ¿De dónde soy? Eso lo sabe todo el mundo. Soy de Las Palmas. Así contestaba, insistía don Benito Pérez Galdós. Viajamos a Las Palmas de Gran Canarias a través de la literatura y la vida de Pérez Galdós. Este va a ser nuestro punto de partida de una ruta histórico-literal, o mejor dicho, literaria y no turística, usando a Galdós como hilo conductor. La primera parada, la Casa Museo de Pérez Galdós. La Casa Museo Pérez Galdós está situada en la calle Cano número 6, el antiguo número 33. Es una casa típica canaria, teniendo en cuenta que era una familia adinerada, claro. La casa tiene dos plantas y una palmera centenaria que se alza en el centro del patio. La visita es siempre guiada. No es solo la casa de un escritor, porque Galdós es mucho más, es un escritor, pero también cultivaba el periodismo, dibujaba, pintaba, le gustaba la música, también tuvo una faceta política. Es decir, que la casa como museo pues se presta a diferentes lecturas por sus diferentes intereses. El inmueble pasó a manos del Cabildo de Gran Canaria en febrero de 1956. Se contactó con la hija del escritor, con doña María Pérez Galdós Cobian, que fue quien facilitó la llegada a la isla de la Biblioteca Galdosiana, así como de una gran parte importante del mobiliario de sus casas en Madrid y Santander. Años más tarde, la casa recibiría el retrato de Galdós, que Sorolla pintó en 1894. En el recorrido a la casa podemos ver algunos de sus manuscritos, sus cartas, sus dibujos. Yo desde luego que me quedo con la escultura Galdós, que fue creada después de su muerte para honrar su memoria, que estaba expuesta en el Muelle de Las Palmas, una escultura imponente de Victorio Macho, que ahora puede verse en la Casa Museo y que a sus pies reza una frase del propio escultor. Yo sueño que mi Galdós llegue a confundirse con el paisaje y parezca una roca. Pero claro, no podemos abandonar la Casa Museo de Pérez Galdós sin recomendar dos curiosidades más. Un mueble que llama mi atención está decorado con azulejos y con la reproducción de la frase que figura en el dintel, fíjense qué curioso, de la puerta de la casa de Lope de Berga. Parva propia magna, magna aliena parva. Lo que es pequeño a un propio grande, lo grande a un ajeno pequeño. Y bueno, cómo no, el sillón de terciopelo morado, que fue un regalo de la actriz María Guerrero al autor tras las exitosas representaciones del abuelo, ya que formaban parte del decorado de la obra. Salimos de la Casa Museo y seguimos por la calle Malteses. A menos de 100 metros se encuentra la iglesia de San Francisco. Allí fue bautizado Galdós. ¿Que por qué merece la pena la visita? Bueno, pues es que al recordar una entrevista que le hicieron a don Benito, le preguntaban por su infancia. Qué curioso, siempre le preguntaban por su infancia. Él dijo que no hablaba de aquella época porque no se diferenciaba apenas de la de otros bachilleres aplicados. ¿Pero recuerdas algo?, insistió el periodista. Y dijo, sí. Lo que más recuerdo es el tañido de las campanas de la iglesia de San Francisco. Y añadió, su son no lo confundiría con ninguno, lo distinguiría entre 100 que tocasen a un tiempo. Esas palabras están grabadas en la base de la espadaña. Dando un paseo llegamos a la Biblioteca Insular, al lado de la Plaza de las Ranas, que bueno, en realidad se llama Plaza Hurtado Mendoza. Avanzamos unos pasos para llegar a la Alameda de Colón y allí se encuentra la imponente Plaza de Cairasco. Cómo no, con el imponente literario. El imponente gabinete literario, que fue el primer teatro de la ciudad. Nuestra tercera parada es en el gabinete literario, cuya norma ejemplar era que para ser socio debías aportar un libro. Convertido en uno de los sitios en Canarias en el que empieza a entrar con cierta frecuencia y fluidez pues literatura en otros idiomas. Galdós asistió a la Academia de Dibujo, frecuentaba los conciertos y las sesiones artísticas del gabinete. Desde luego, un centro impulsor de grandes proyectos para la ciudad. Como curiosidad, la primera crítica musical que escribe Galdós no es en Madrid, sino en Canarias, en un periódico escolar llamado La Antorcha, con un único director y un solo redactor, don Benito Pérez Galdós. Si pasan por el gabinete, tienen que entrar al Salón Rojo, porque junto a otros personajes podremos contemplar un retrato de Galdós bachiller. Vamos a la Catedral Basílica de Santa Ana, el monumento arquitectónico más importante de Canarias y el edificio más caro pagado en su día por la corona española fuera de la península ibérica. La Plaza de Santa Ana es un sitio que a Galdós pues, le pillaba de paso cuando iba andando de su casa al Colegio de San Agustín. Es en el año 1866 cuando Galdós pasa una temporada en Las Palmas y fija su mirada de nuevo en la catedral, pero no para dibujarla, sino para crear un personaje literario romántico en un cuento titulado Necrología de un prototipo.
Interesante porque se escribe dentro de esos prototipos románticos y además lo escribe Galdós cuando ya vive en Madrid. En 1866, él vuelve a Las Palmas ese verano, había vuelto en el año 1863, en el 64, en el 66 cuando vuelve, es cuando escribe ese cuento que llama Necrología de un prototipo, que es ese monstruo, ese espectro que vive dentro de la Catedral de Las Palmas y que termina siendo para el lector el palanquero del órgano, el que insuflaba y después de morir volvía en las noches y creaba en Las Palmas la mejor música celestial que se había oído nunca.
La mejor música celestial que se había oído nunca. A 3 minutos caminando, llegamos a nuestra quinta parada, el Palacio de Justicia de Canarias y el Convento de San Agustín. Allí se encontraba su colegio. Galdós era un niño muy tímido, pero hacía caricaturas. Eso le acarreó algunos contratiempos, claro, con los profesores y alumnos del centro. Hablar de Galdós es hablar de teatro. Esta es nuestra sexta parada, Teatro Pérez Galdós. Y es que el mismo arquitecto que llevó a cabo la construcción de la Fábrica Nacional de la Moneda y Timbre de Madrid, don Francisco Jareño y Alarcón, también creó este teatro que se inauguró con el nombre Tirso de Molina. Por ironías de la vida, el teatro caricaturizado por Galdós, el Teatro de la Pescadería, pues terminaría llevando su nombre en 1910 de manera oficial, porque popularmente se le conocería por Teatro Pérez Galdós desde el día en que estrenó Electra, y no me extraña.
Vuestros dormitorios con cuchillos de carnicero, sabréis la verdad.
¡Electra! 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 ¿Dónde estás?
¡Electra! Y es que después de lo ocurrido en Madrid, el escritor tuvo que salir 14 veces a escena a saludar, no olvidemos esto, con una gran expectación. Después de Madrid llega al Teatro de Las Palmas esta obra y en medio de la representación mucha gente se levantaba y gritaba. ¡Vivan las mujeres! ¡Viva la libertad! ¡Y viva don Benito Pérez Galdós! Fue ahí, a partir de ahí, cuando empezó a llamarse de manera popular el Teatro Pérez Galdós, hasta que en 1910 figura de manera oficial. Y es que esta es una pregunta que lanzo al aire. Si quieren me pueden responder. ¿Alguien ha hecho más méritos que Galdós para que el edificio cultural más importante de Canarias lleve sus apellidos? Pues vamos llegando al final de nuestra ruta. Pasamos por la calle Mayor de Triana, la arteria principal de la ciudad antigua. Está incluida en la ruta porque nos va a ofrecer un variado muestrario del desarrollo arquitectónico y comercial de la ciudad. Es un lugar de tránsito permanente, por allí tendrá que pasar siempre que quiera ir a uno de sus sitios favoritos, que es el Parque de San Telmo, porque allí estaba el Muelle Viejo de Las Palmas. El Muelle Viejo de Las Palmas tuvo una gran influencia en Galdós. En 1862 cogió el barco que lo llevó a Tenerife y posteriormente a Cádiz, camino de Madrid. El 9 de septiembre, con 19 años, Benito inicia su viaje hacia Madrid. Empezaba una nueva etapa, pero su canariedad y las vivencias de los años de aprendizaje conformaron su personalidad y se proyectaron tanto en su obra periodística como literaria. Cuando en 1894 vuelve por última vez a su ciudad natal, Galdós pidió a los mareantes que le hicieran un regalo.
Un pequeño galeón del siglo XVII, vamos, eran unos trabajos de marquetería que hacían los carpinteros de Ribera. Allí estaba el Muelle Viejo y en la playa de Triana estaban los carpinteros de Ribera que construían barcos y arreglaban barcos y demás. Entonces la iglesia de San Telmo, que es la cofradía de los mareantes, la gente de la mar, ¿no? En el techo de la cofradía había unos barquitos colgados que eran esbotos de los carpinteros que hacían esos regalos a la Virgen. Allí hay una Inmaculada dentro de la ermita. Hacían esos regalos a la Virgen, pues como un esboto, una promesa de que si su hijo se curaba, si su mujer tal, tal. Y entonces uno de esos barquitos que tanto le gustaban a Galdós le fue regalado por la cofradía de los mareantes en 1894, la última vez que viene Benito Pérez Galdós. Él hace que se lo restauren y se lo manden a Santander, y en Santander lo tuvo siempre en su gabinete. Cuando se funda ya, cuando se abre la Casa Museo Galdós en 1964, ese barco viene con todo el mobiliario del Santander y él lo exponía allí con un orgullo enorme porque a todo el mundo le decía que era el mejor regalo que le habían podido hacer sus paisanos porque cada vez que lo veía le traía recuerdos de Las Palmas.
El bonito recuerdo de Las Palmas. Qué curioso, ¿no?, que la última obra que escribió en Las Palmas fue La Emilianada, cuyo tema central es la lucha por la libertad. La libertad versus la leyenda del polvo en los zapatos, que, como bien dice Pablo Checa, demuéstrame tú que eso es verdad.
El centenario sí va a servir para devolver a Galdós todo lo que se le ha venido robando casi durante un siglo.
Sí, yo sí quería hacer un inciso. Bueno, ahora dos, escuchándolo, ojalá pudiéramos también colaborar para que le dieran el Nobel que le robaron en 1913 y 1914, 12 y el 13. Y de todo lo que yo solo quería hacer un inciso, le hablaba de lo que están descubriendo chicos que hacen con nosotros esta actividad, niños y niñas desde cuarto de primaria. A mí también me ha pasado una cosa muy interesante, no sé si sucede en Madrid, aquí por ejemplo, cuando salen los colegios a hacer una visita extraescolar, fuera del centro vienen padres. Pues hay muchos padres que nos han, que bueno, típico, cuando tomas el descanso que tienes, tomas un café con ellos y tal, te dicen, que es lo que también me da mucha atención, la de cosas que estoy aprendiendo y que no sabía. Aparte de decir, pues a mí me habían dicho que Galdós se sacó del polvo de los zapatos y tal, y sobre todo me encanta cuando me dicen la de cosas que estoy aprendiendo y que no sabía. Entonces, ahí es cuando te das cuenta que el mensaje está calando y ojalá, porque no renegamos, por supuesto, de la relación de Galdós con Santander, mucho menos con Madrid, pero sí nos gusta hacer esto para que la gente sepa que esta tiene que ser la ciudad de Don Benito Pérez Galdós.
Unos 5.000 alumnos al año se hacen este recorrido de la ciudad de Galdós. Desde cuarto de primaria, con 10 años, ya están oyendo un mensaje positivo de Galdós cuando sus abuelos, pues quizá, oyeron mensajes totalmente diferentes. Desde Las Palmas, en ningún momento se reniega de la relación de Galdós en Madrid ni con Santander. Pero esta es su tierra y como tierra vital se siente muy orgullosa de su canario más universal. Ojalá sirva la conmemoración del centenario para cerrar esas cuentas pendientes. Querido Galdós, estás más vivo que nunca.
Es la mañana de fin de semana, es Radio.